La escena virtual. Conexiones en el arte y la cultura. Crónica y crítica del acontecer artístico. Protagonistas y antagonistas en escena. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli.
¿Cómo le va? Buenas tardes. Aquí estamos con las luces encendidas en la escena virtual. Vamos andando en esta tarde en una nueva edición de este programa donde intentamos aproximarnos a el arte, la cultura, los conflictos, los protagonismos y los antagonismos y donde estuvimos transitando últimamente aspectos de la música contemporánea. Y en esta tarde recibo una visita, la visita de María Cristina Kassem, que es compositora. Estamos en este mundo donde hay una ebullición, hay nuevas maneras de enfoques, las nuevas tecnologías. ¿Cómo los artistas trabajan con esas tecnologías y cómo aparece el mundo de la cultura, lo tradicional, lo ancestral desde el punto de vista del sonido, de la música, y cómo se conjugan todos estos elementos del presente con un enfoque contemporáneo donde se rescatan aspectos tradicionales? Eso me ha interesado muchísimo y lo vamos a conversar más luego. Estamos aquí en escenas virtuales. En el Argentino de la Plata se presenta la Bohème de Giacomo Puccini. Y esa Bohème, tantas veces vista, tantas veces transitada por nosotros, forma parte de renovaciones escénicas por parte de los directores de escena, de los regisseurs o regisseuses. Entonces, esta oportunidad también es interesante para acercarse a La Plata. Ahora vamos a comentar todo esto. A propósito de esto, tenemos el vals de Musetta por una exquisita cantante francesa, Nathalie Dessé, en una función en el Teatro de la Bastilla, en París. Y podemos escuchar algún momento, alguna instancia de esta Musetta creada por la soprano francesa.
Oh!
escuchando esta versión en vivo en la Bastilla de en París de Nathalie Dessé interpretando a Musetta en La Bohème. Y bien, La Bohème que tiene en este momento una regie de Mariana Cholfi, donde dice que esta versión de la icónica ópera de Puccini, ambientada en la Francia de los años 40, con una estética en blanco y negro, evoca el folletín del siglo XIX. Pone en primer plano el desafío de afrontar la muerte y la efímera naturaleza de la juventud y el amor. Utilizando el realismo mágico como lenguaje escénico, la puesta explora cómo los personajes enfrentan lo inevitable, transformando el arte en un refugio esencial en tiempos de desesperación. Tiempos de desesperación. Y yo pienso también en situaciones angustiosas, ataques de pánico o de angustia que se viven en este momento. Y uno piensa entonces en estados alterados, aquello que el teatro, la ópera, ha experimentado permanentemente. Están las escenas de locura, por ejemplo. Es decir, todo eso que es un desafío para la voz, para el cantante. Y esto tiene mucho que ver con lo que en un momento quería conversar con nuestra visitante. Claro que aquí te habla también Mariana Cholfi de la era en la que la tecnología erosiona cada vez más nuestros vínculos. Esta propuesta nos invita a recuperar lo que verdaderamente nos hace humanos, la emoción que sentimos frente a la vida y la historia de otro ser humano. Bien, este mensaje queda aquí planteado como una manera de introducirnos en esto que ya inmediatamente va a ser la presentación en La Plata de una nueva versión de La Bohème, Giacomo Puccini, presente en todo el panorama, el repertorio internacional, incluido China. Es decir, estamos en una época donde el teatro de ópera, el teatro cantado, tiene vigencia, pese a todos los pronósticos y los agoreros de algún tiempo anterior. Y aún hoy, pero sin embargo, los hechos desmienten esa supuesta muerte de la ópera. Pero esto se transforma y aceleradamente, a tal punto que en este momento hay una nueva propuesta, un festival de nueva ópera. Esto tiene que ver con Atlantix y la Fundación Williams, que presentan la quinta edición del Festival Nueva Ópera Buenos Aires, un evento bianual creado en 2016 por una alianza entre el Centro de Experimentación del Teatro Colón y la Fundación Williams. Esto ya consolidado en el circuito de la música contemporánea. Cumplimos con este mensaje porque tengo mucho interés ver el trabajo de Oscar Edelstein, que el jueves, es decir, el 26, da dos funciones de viaje a la Catedral Santa Mónica de los Venados, más cristal sónico. Así se llama su trabajo, su creación, que se presenta a las 19:30 y 21:30, esto en el Festival Nueva Ópera, que se realiza en Iguazú 451, Chela es el lugar, 15 obras con entrada libre y gratuita. Miguel Galperín, director de esta ocasión, de este festival, dijese que casi 10 años de trabajo y 5 ediciones del festival lograron algo sorprendente: naturalizar la ópera como un género paradójicamente contemporáneo. Es decir, tenemos entonces esa vigencia de la que yo hacía referencia hace un momento. Y bien, presento entonces aquí en la escena virtual a María Cristina Kassem, a la que yo conocí en los festivales de encuentro de Alicia Tercián. En ese momento, yo creo que en el año 2009 aproximadamente, te presentaste con una exposición con el violín, una obra que yo tengo guardada en mi archivo, seguramente las críticas que hice. No tuve tiempo ahora de buscarla, pero bueno, ¿cómo te va?
Bien, Osvaldo, muchas gracias por invitarme. Y sí, me acuerdo del momento en el cual nos conocimos. Sí, fue en el 2009 o el 2010. Yo ya vivía en Francia, pero había viajado para la Argentina para presentar una obra, Niebla y Luz, para violín solo, que en ese momento yo misma la había interpretado. Uh-huh. Y ahí Alicia Tercián creo que nos presentó.
Exactamente. Es decir, un reencuentro que nos permite ahora tener en cuenta tu actividad. He presenciado, estuve de cuerpo presente, como debe ser la escucha de la música de la manera ejemplar, ¿no? En dos de los conciertos donde tus obras estuvieron presentes. Y además ocurre en este momento esta relación con el Foro Argentino de Compositoras. Y esto nos permite además acercarnos a un disco que se acaba de editar. Allí hay una participación tuya.
Sí, sí, es un disco que se edita con, digamos, con la Orquesta Argentina de Mujeres, Seria Torrá. Digamos, la propuesta era hacer una obra en homenaje a Seria Torrá. La obra de Seria Torrá se llamaba En Piragua. Entonces, las compositoras, miembros del foro que quisiéramos hacer una obra en homenaje a ella, lo podíamos hacer. Y el disco, digamos, está, digamos, tiene varias obras, que son como unas especies de miniaturas, obras que no duran más de 5 minutos, en la cual cada una de las compositoras tiene una inspiración en esta obra de Seria Torrá, y ahí hago una participación con una obra mía, llamada Yacurunas.
Yacurunas, ¿no? Yacurunas, ahora la vamos a escuchar seguramente. Estamos aquí con un dispositivo especial en la cabina, en controles está Ricardo Piñero, y nosotros aquí en el estudio con la escena virtual. ¿Cómo le va? ¿Está aquí? ¿Está escuchando? Bueno, es un gusto, un placer que usted ponga la oreja en esta tarde hermosa de primavera. Y a propósito del Foro Argentina de Compositoras, ahora íbamos a mencionar, bueno, también la participación de CACEM, porque hay una distinción otorgada por Mil Milenios de Paz y la Fundación PEAL, Imagen Integrada, dice acá, PEAL. FADEC ha sido declarado de interés cultural por la legislatura de la CABA en 2014. FADEC es Foro Argentino de Compositoras. Y bien, y se realiza un concierto especial para celebrar los 20 años de su fundación, con un concierto con obras de sus asociadas, esto el jueves 3 de octubre a la hora 19, subsuelo, dirección es el Conservatorio Superior de Música Astor Piazzolla, Sarmiento 3401, entrada por la esquina de Gallo y Sarmiento. Bien. Mencionaba todo esto porque la composición que vamos a escuchar ahora son 5 minutos, es un trabajo sobre algo anterior, algo de Seria Torrá.
No, o sea, en realidad es como si escuchan la obra de Seria Torrá y escuchan la mía, como a nivel musical no hay mucha relación, pero digamos mi inspiración está más que nada basada en algo que tiene que ver con unas ideas que... O sea, la obra de Seria Torrá se llama En Piragua, que es como una balsa, ¿no? Entonces, como que yo me imaginé el trayecto de esa balsa y me imaginé qué podría llegar a pasar. Y las yacurunas son unas sirenas, un poco entre medio mujeres, hombres, animal, es una mezcla rara de sirenas, que se me ocurrió que podrían aparecer en el camino, ¿no? O sea, es como que es una visión, digamos, del otro lado bueno, del camino, ¿no? Entonces me inspiré un poquito en eso. O sea, uh-huh. Tomé como base eso.
Escuchemos.
Ah. ¡Hombres! ¡Devorar!
Estamos escuchando Ya Curanas. Esto tiene que ver con una composición de María Cristina Kassem. Escuchábamos esto y a propósito tenía en cuenta este trabajo musical, vocal, donde hay entonaciones, exhalaciones, alientos, sonidos, climas que forman parte de un contexto donde hay además percusiones, el uso de la vocalidad, esos sonidos, melodías y superposiciones. ¿Quiénes intervienen en esta versión que escuchamos?
Bueno, las cantantes son Flavia, Alex Irud y Luz Matas. Después digamos, en cada concierto en general van variando las cantantes, pero en este caso son ellas dos. Y bueno, el trabajo, digamos, vocal, me interesaba esto del pasaje, ¿no? Entre el canto, entre las sonoridades más líricas y sonoridades que tienen más que ver con onomatopeyas y al mismo tiempo como sonoridades como un poco más relacionadas con una especie de animalidad en la voz, ¿no? Como esas transiciones, ¿no? Entre un aspecto y el otro aspecto, podríamos decir también que tiene que ver con lo femenino, ¿no? O sea, me interesaba un poco esa transición y cómo los elementos transitan, ¿no? Cómo hacer para pasar de, digamos, de un estado a otro, ¿no? Entonces siempre me interesa tomar un elemento y cómo ese elemento puede llegar a ser generador de algo incluso opuesto, ¿no? Me interesa mucho el trabajo de las transiciones en cuanto a lo sonoro, a lo vocal, y en los instrumentos, ¿no? También, pero sobre todo en la parte vocal, es un aspecto que me divierte.
Ah, sí, 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 yo he notado esa tendencia a lo lúdico en tus composiciones, ¿no? Que
sí,
tiene que ver
sí,
con
sí.
Todo un mundo propio, con tu característica, con el enfoque que tenés de tu creatividad. Y bien, y ya que estábamos escuchando esto y relacionando, podemos escuchar Pájaro Jaguar, porque de algún modo es una composición musical con instrumentos precolombinos. Los instrumentos que recién escuchábamos, escuchábamos sonidos,
sí.
Escuchamos melodías, percusión.
Sí, escuchábamos también. Percusión, flauta y contrabajo, pero todo también trabajado desde un lugar como bastante, como vos decís, lúdico, bastante experimental también. Está todo obviamente escrito, todo anotado, pero me interesa mucho el tema de buscar sonidos y nuevas sonoridades, aunque esta es una obra que es bastante formal desde el punto de vista de la forma, sin embargo las cosas que acontecen en el interior tienen que ver con la experimentación sonora también, ¿no?
Bien, yo recién mencioné emparentado con esta composición Pájaro Jaguar,
sí.
Y vamos a enfocar luego otros aspectos que hacen también a la fusión o la integración con las nuevas tecnologías.
Sí.
Pero ahora vamos a escuchar esta composición musical con instrumentos precolombinos y he visto el video que realizó Amanda Guerreño, a quien conocemos hace bastante tiempo.
Sí.
La Asociación de Críticos Musicales la ha premiado por su trayectoria hace pocos años. Tuve oportunidad de entregarle yo esa distinción. Y Amanda Guerreño realizó un hermoso video que acompaña esto que vamos a escuchar y tiene además dibujos de Pérez Esquivel, unos hermosos dibujos. Bueno, 2 minutos y medio con esta música, aquí en La Escena Virtual. Pájaro Jaguar. Esta es la composición que escuchamos recién, donde aparecen estos instrumentos precolombinos, pero también un clima muy especial, ¿no? Uh-huh. Un clima que nos introduce en algo misterioso, selvático.
Sí, sí, ¿no? Sí. O sea, se llama Jungla Pájaro Jaguar, pero después hicimos esta reducción para hacer el video con Namanda. Y la versión, digamos, completa es una obra bastante larga que dura 25 minutos. Claro. O sea que esto es como que es la introducción, es cuando está todo ahí, todo tranqui. Después se sí, arma.
Eso mismo.
Pero bueno, sí, sí. Utilizo instrumentos, digamos, utilizo el lo que sería el silbato jaguar, que es un instrumento en cerámica, que es el que comienza al principio de la obra, ¿no? Como eso que está ahí acechando, que es un instrumento súper interesante porque simula el rugido de un jaguar. Después, bueno, uso varios instrumentos, después el llamador de pájaros, las vasijas silbadoras, bueno, percusiones y también como algunos procedimientos electroacústicos, pero no tiene mucha electroacústica esta primera parte, hay unos pequeños loops y nada más. Después, bueno, la obra también tiene voces y tiene otras cosas que no se escuchan en esta primera parte, pero que vienen más tarde, ¿no?
Ajá. Bueno, pero es una manera de introducirnos.
Sí.
En todo este mundo, un mundo donde aparece elementos de la relación, como mencioné antes, de las nuevas tecnologías.
Sí.
Porque, claro, estamos recibiendo a Kassem, que es una compositora, violinista, doctora en música y musicología de la Universidad de la Sorbonne.
Uh-huh.
Nació en Buenos Aires, se graduó en el Conservatorio de Música de Buenos Aires con la Tecnicatura Artística en Violín.
Uh-huh.
Yo debo haberte conocido por esa época. Más o menos,
sí.
Por la relación del violín, claro.
Sí, puede ser, sí.
Bueno, ha recibido, María Cristina, premios internacionales, primer premio en el concurso internacional de música electroacústica de Bourget por la pieza Las aguas abismales. La vamos a escuchar en algún momento en esta audición, en otra audición, ¿no? De la escena virtual. Y otros premios también, donde apareció la pieza Lo Inefable, o Niebla y Luz, que fue seleccionada para representar a Argentina durante la World Music Days. Además, hay una participación en el Consejo Internacional de Música, Rostrum UNESCO, con el trabajo Pachamama. Esto en mayo del 2014, en Helsinki, Finlandia. Hay fuentes de inspiración, como hemos podido corroborar, en las culturas originarias de los pueblos de América Latina. Y también hay algo específico enfocando la espiritualidad a través del uso de instrumentos tradicionales, así como también las culturas de Oriente Medio. Por eso estamos nosotros hoy día teniendo en cuenta estos elementos. Yo acá tengo otras posibilidades que podríamos escuchar. Alma de Fuego, por ejemplo. Hay un extracto. Luego tengo la versión estéreo. Se debe escuchar mejor en la versión estéreo, que es completa. Pero en este caso tenemos una pieza para violín, que mancha, Dol, D-H-O-L.
Dol.
Hol.
Dol, sí, es un instrumento de percusión armenio.
Ah, con razón. Canto y soporte electroacústico múltiple. Bien, ahora vamos a escuchar algo, vamos a introducirnos en este mundo de Alma de Fuego. Y además, tenemos en cuenta el trabajo con lo vocal, porque eso me interesó muchísimo, porque es lo que hace una manera de darle importancia quizás a las entonaciones, los sonidos, algo que viene desde el principio, desde esa carga de angustia, de la primera angustia del nacimiento del bebé, que es cobijado, ¿no? Por lo corporal, que incluye centralmente el canturreo, ¿no? No solo el balanceo que implica las caricias, los gestos, ese contacto físico, donde aparece por primera vez ese contacto musical directo con un primer otro, como dicen los psicoanalistas. Uh-huh. Y allí entonces esto requiere un soporte posterior, de un tercero, ¿no? Esto tiene mucha importancia y recalco tu preocupación por la vocalidad, por todo lo que significan sonidos, por algo que sigue siendo expresión de sensaciones, emociones, que tienen tanta importancia, ¿no? Tanta importancia, digamos que engloba toda una vocalidad donde la palabra está incluida, pero uh-huh. esto forma parte de un interés que no termina, que no acaba, que va más allá de lo meramente instrumental desde el punto de vista de lo racional, la palabra. Pero esto en la ópera también ha ocurrido, ocurre de manera notable. Por ejemplo, yo mencioné las escenas de locura, pero ya está de por sí en todas esos personajes donde uno podría pensar, bueno, pero qué histérica esta mujer, ¿no? Cuando lanzan esos tremendo sobreagudo, por ejemplo.
Sí.
Bueno, yo me refería a todo esto. Y no estaría mal hacer una pequeña revisión de lo que para nuestra visitante de hoy es el trabajo con la voz.
Sí.
A propósito de esto, yo sé que has intervenido en reuniones internacionales al respecto, ¿no?
Uh-huh.
Esto me retrotrae pues a el encuentro internacional de poesía sonora, por ejemplo.
Sí.
¿Qué fue eso?
Sí, era un encuentro que lo organizó Rommel Herbetz de Venezuela, que justamente el tema que se trataba era todo el tema de la vocalidad, ¿no? O sea, poesía sonora es un poco eso, según él tiene que ver con esto de la vocalidad, y a mí me convocó específicamente en ese momento por una obra que yo había hecho, que se llama Pachamama, en la cual trabajo muchísimo el tema de la voz, los sonidos. Uh-huh. Gritos, sonidos de todo tipo, ¿no? Sonidos guturales, ¿no? En relación a eso que vos nombrabas, de la voz, de las posibilidades vocales, ¿no? Como que, bueno, el ser humano tiene la palabra, ¿no? Pero antes, justamente antes de la palabra, ahí está la voz y está el sonido, ¿no? Y eso es anterior a la palabra. Y a mí me gusta mucho ese intermedio que se produce hasta antes de llegar a la palabra, ¿no? Es como que hay todo un tramo vocal, sonoro.
Ajá.
¿No? Y me interesan todos esos matices y todas esas posibilidades previas a la palabra. Y luego la palabra también me interesa, ¿no? Como conclusión de algo, ¿no? Como una llegada a algo, ¿no? O sea que... Y en esta obra Pachamama, en la que también me habían convocado por esa obra, yo misma exploro con mi propia voz, ¿no? Entonces, como que es todo un trabajo, yo no soy cantante, pero me tomé el trabajo, pero por gusto, por placer y por ganas de investigar también sobre las posibilidades vocales, mis propias posibilidades vocales también, ¿no?
A propósito, entonces podríamos escuchar Paranoia.
Sí, esa es otra obra también, de teatro musical. Sí,
teatro musical, una obra donde la pieza desarrolla la idea de una gestualidad expresiva de todos los sentimientos.
Uh-huh.
Esto es interesante. Ahora la escuchamos, entre el amor y la muerte, la locura y la razón. Allí tenemos entonces esta versión con una intérprete llamada Patricia Galassi.
Uh-huh.
En 2016. Son extractos
sí.
De Paranoia.
Je t'aime, je t'aime, moi pour toi, toi pour moi.
L'amour et la mort.
Paranoia de Kassem, estábamos escuchando recién, donde aparece esa transición, ¿no? Uh-huh. Algo que habías manifestado, pero que está tan presente. Es decir, todas las posibilidades de situaciones uh-huh. emocionales, de lo que uno cree conocer y a veces aparece, irrumpe.
Sí,
quizás,
sí, sí.
Quizás tiene que ver con eso, esas claro. transiciones que mencionabas. Sí, bueno, sí. Pero esto, en una búsqueda de elementos de vocalidad. Nosotros podríamos escuchar un momento, por ejemplo, de notas sobreagudas. Y hay una relación de notas sobreagudas de cantantes famosas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, mira, podemos escuchar 2 minutos, 1 minuto. ¿Qué pasa en la ópera? Aunque nosotros, que tenemos el hábito del teatro, conocemos todo lo que significa las pasiones, las emociones, los instintos, lo que aparece en la escena. Algo que es conocido y desconocido en cada uno. Uh-huh. Esto que forma parte entonces del día y de la noche, de la lucidez y lo inconsciente, de la ensoñación o del sueño también lúcido, que es el del artista, ¿no? Desde, uh-huh. en el momento de la vigilia, pero que trabaja con todos esos elementos. Yo iba a comentar justamente que ahora está dispuesto allí, preparado Ricardo, como Messi cuando está a punto de lanzar un penal, ¿eh? Así que bueno, está ahí preparado, se está formando toda. Y ahí tenemos entonces la irrupción, una irrupción notable de cantantes con sobreagudos. Y escuchamos rápidamente a Diana Damrau, Carita Mátila, Amelia Galli-Curci, por ejemplo. Natalie Dessé también está de por medio, pero escuchemos estos minutos.
Oh,
sí, sí. Aquí aparecen elementos que están en las óperas famosas. Y acá con estas cantantes, con esos sobreagudos, ¿no?
Sí.
Electrizantes. A propósito de todo esto, tenía acá también Adrenalina, extractos de una de tus obras, Kassem, donde aparecen momentos de intensidad concentrada de varios años, según tu propia expresión, ¿no? Un viaje hacia la palabra musical. Es una lucha y entonces intensa con las posibilidades vocales. Podemos escuchar un momento entonces de esta composición de Kassem, Adrenalina, extractos, ¿no? Son 2 minutos donde la intérprete es Josefina Lamar. Acá aquí estábamos escuchando esta forma de experimentar, de una búsqueda donde aparecen también sonidos percutivos donde el propio cuerpo interviene, sí. Es decir, la cantante se golpea la cabeza, los miembros, los hombros, y aparecen todos esos sonidos peculiares.
Sí. Sí, sí, me interesa. Bueno, esta también es una obra, bueno, son unos extractos, y es como que es una obra que, bueno, como bien dijiste, se llama Adrenalina, y justamente toda la tensión de la obra está justamente en la imposibilidad de la palabra, ¿no? Entonces, por eso, o sea, y todo lo que va, cada sílaba a los universos donde va entrando, ¿no? O sea, es como si fuera una especie de poema donde la palabra adrenalina está de manera vertical, y todas las cosas que van surgiendo a partir de esa palabra, ¿no? Entonces, bueno, al final es el misterio de la obra, hay que escucharla entera, pero bueno, es esa tensión, ¿no? Por los estados en los que está pasando, ¿no? Entonces me interesa mucho trabajar también eso, todas las transiciones de las palabras, ¿no? Del no poder decir, pero se dicen, se llegan a decir algunas cosas, otras no se pueden decir, y bueno, todos los sonidos que van transcurriendo, ¿no?
Uh-huh. Estamos recibiendo mensajes, tengo muchos mensajes para comentar, recomendaciones, por eso en esta tarde en que estamos investigando nos introducimos en un tema interesantísimo, que es la exploración de posibilidades vocales. Uh-huh. Pero también está tu participación en algo que tiene que ver con la introducción en la etnomusicología creativa.
Sí.
¿De qué se trata?
Bueno, yo soy musicóloga, soy etnomusicóloga, y a partir de, bueno, de muchas investigaciones que realicé en relación al trabajo de la etnomusicóloga Isabel Aretz, que también era compositora, el trabajo de la Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas Tecnologías, dirigida por el compositor Alejandro Iglesias Rossi, me interesó elaborar este concepto, que es un concepto, digamos, elaborado por mí, que es el de la etnomusicología creativa, que es, digamos, la etnomusicología en relación con la composición musical, ¿no? Que no es una etnomusicología puramente científica, sino que hay una relación íntima entre el creador y la etnomusicología, ¿no? Al mismo tiempo hay muchos, digamos, compositores que se basan también en músicas tradicionales, pero muchas veces es desde el punto de vista más como decir, subjetivo, desde un punto de vista, todo generalmente subjetivo, pero desde un punto de vista 100% ficcional. Acá, si bien hay un componente ficcional, porque toda obra tiene un componente de ficción, el compositor, digamos, pone su cuerpo, ¿no? Porque investiga, va, está en contacto con las culturas. Hay algo de lo corporal que me interesa en estos compositores, ¿no? Por eso este concepto de etnomusicología creativa, ¿no?
Ajá.
De un cuerpo que también que va a la búsqueda de nuevas culturas, de nuevos sonidos, de nuevos instrumentos, de creación de nuevas cosas, ¿no? No es solamente algo que es mental o imaginario, ¿no? Sino que también hay un cuerpo que se está involucrando también.
Ajá. Y nosotros pensamos que la escucha, la verdadera escucha, se produce justamente con el cuerpo. Uh-huh. Y con la presencia.
Sí.
Hay algo que tiene que ver entonces con la atención. Alguien puede estar solo y escuchar también, pero hay una atención dirigida. Estamos en un mundo donde los ruidos, los sonidos, la música de fondo está presente todo el tiempo, pero ahí no hay una escucha.
Claro.
Ahí no hay una escucha. E inclusive puede ocurrir con la música funcional su uso como formas de alienación colectiva, de suplantación del espacio soporte, por decirlo así. ¿Qué es lo que pasa cuando se condiciona la música para el trabajo en distintos momentos y horarios del trabajo? O puede ser en el shopping, distintas maneras, donde el desvalimiento, la debilitación de los lazos sociales hacen, producen entre nosotros esas formas de una música que no se escucha, pero que puede incidir, y esto también puede ser manipulado de distintas maneras. Hoy después está la forma del narcisismo, del encierro en sí mismo, los auriculares, hasta la música que se elige para sí mismo, ¿no? Que tienen justamente inician ahí yo, ¿no? Música para uno mismo, pero esa es una manera también de aislarse, de encerrarse, es otra de las formas. Y por último está este modo de poder compartir, de interesarnos por conocer los instrumentos, la música, las formas de expresarse, la vocalidad en este caso, poderlo tratar, podernos adentrar, conocer un poco más para habituarnos, aproximarnos. Hay un instrumento que se llama duduk.
Sí.
Y una obra que se llama el
Le sommet de suspiros.
Exactamente, yo diría el colmo de los suspiros, ¿no?
Sí, la cima, podría, la cumbre.
Bueno, podría decir el colmo, ¿por qué no? Una obra que escribiste para duduk y soporte electroacústico.
Sí.
¿Qué es el duduk?
El duduk es un instrumento, es una flauta armenia, de origen armenio. Sí, está en la madera del duduk, es la madera del árbol del Damasco, que en Armenia, digamos, crece mucho y tiene un sonido muy muy especial, muy lindo. No tiene un registro muy amplio, es un instrumento que tiene un registro corto, pero que lo más impactante es la sonoridad, ¿no? Ese instrumento.
Ajá. Bueno, nos quedamos con las ganas de poder escuchar Alma de Fuego, por ejemplo, y otras sí. composiciones. Pero esta es una introducción, es una manera también de transitar, de hacer un pasaje, un pantallazo con los tiempos que nos permite la audición. Así que escuchamos entonces Le Sommet de Suspir.
Oui.
Sí. Para Duduc, soporte electroacústico, extractos del año 20. Escuchamos entonces un extracto, unos fragmentos de La Cima de los Suspiros. Yo la rebauticé, El Colmo de los Suspiros, para Duduc y soporte electrónico, donde participaba Arsen Petrosian en Duduc, Susana Ferreres voces, concierto en la Universidad de Lille 3, Francia. Y entonces, aquí con la compositora, adentrándonos en un paisaje sonoro contemporáneo de María Cristina Kassem. El sonido del duduk, muy especial, es de un árbol de Damasco, me habían comentado, y si pensamos en la sinestesia, que es esa sensación de un conjunto real, es la forma de percibir, de tener sensaciones múltiples, porque no hay una sola aislada, aquí se me ocurrió que el duduk tiene como un sonido a Damasco. Bueno, un gusto, un placer que nos hayamos encontrado aquí en la escena virtual. Muchas gracias por esta
muchas
visita.
Muchas gracias por invitarme, Osvaldo, un honor para mí.
Bueno, mayor es el nuestro. Nos despedimos entonces hasta el próximo martes con la escena virtual, porque mientras hay un contacto entre los sueños y la vida, todo va bien.
La escena virtual, conexiones en el arte y la cultura. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli. Los martes de 18 a 19.